En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a Israel, allí nos recibe, como cada día, porque es la voz de los titulares de la mañana desde Israel, Itzik Horn. ¿Cómo estás, Itzik? Dani Zaltzman te saluda.
Hola, Dani, ¿qué tal? Buenos días para ustedes, buenas tardes aquí en Israel.
Contame un poquitito qué está pasando, porque ayer yo recién decía un título aquí en un noticiero de la Argentina, decía escándalo en Israel. Netanyahu quiso poner a un amigo como ministro de justicia y a mí me agarró risa porque acá eso no es un escándalo, es la norma. Todos los presidentes ponen a sus amigos como ministros. Pero contame un poquitito qué está pasando y aparte se acerca el final del tiempo que tiene Netanyahu para formar gobierno.
Bueno, como decía Jack el Destripador, vamos por partes.
Vamos.
Yo te escucho con cierto eco.
Ahí están trabajando arduamente. Vamos a ver si ahí mejora un poquito.
El equipo técnico.
El equipo técnico es un equipazo, te digo. No somos 11 ni 5, pero está bien, somos un equipo.
Está bien. Mira.
Sí.
Según los acuerdos de coalición firmados entre el Likud y Kahol Lavan, había una repartición paritaria, o paritética, no sé, ni sé cómo se dice la palabra en castellano, de los ministerios y las votaciones entre Kahol Lavan y el Likud. Cuando renuncia el ministro de Justicia, que era Avi Nissenkorn, de Kahol Lavan, Benny Gantz asume provisoriamente la cartera de Justicia, teniendo además la cartera de Defensa y, por supuesto, siendo el primer ministro alternativo. Pero hay un tiempo para, según la ley constitucional del Estado, hay un tiempo para una suplencia, digamos. Y transcurrido ese tiempo hay que nombrar un ministro permanente. El tiempo pasaba, Netanyahu no nombraba a nadie, Benny Gantz exigía que lo nombren a él, lo nombren permanente. Y en la última reunión del gabinete, cuando ya Benny Gantz exigió e incluso la Suprema Corte de Justicia le mandó a preguntar al gobierno que por qué no hay un ministro de Justicia permanente, nombró a un ministro del Likud, a Ofir Okunis, como ministro de Justicia. Inmediatamente Benny Gantz se opuso, el asesor legal del gobierno dijo que no era legal esta situación. Se armó todo un escándalo, hubo una presentación ante la Suprema Corte de Justicia que el gobierno tenía que contestar por qué hizo lo que hizo, desoyendo el consejo del asesor legal del gobierno, y Netanyahu hizo marcha atrás y confirmó a Benny Gantz como ministro de Justicia. Además, eso fue un escándalo, pero fue un escándalo porque hubo cruces, fue la primera vez que un primer ministro le manda públicamente al asesor legal del gobierno a callarse la boca, a decirle que nadie entiende las resoluciones que este toma. En fin, fue una situación no muy agradable y cada uno de los sectores intentó llevar agua para su molino. La gente del Likud todo el tiempo, que aquí hay un grave cuestionamiento a todo el sistema judicial. No nos olvidemos que Netanyahu está acusado, tiene 3 juicios pendientes. Ahora, ¿cuál es la importancia del nombramiento del ministro de Justicia? Vence dentro de poco el mandato del asesor legal del gobierno y vence también el mandato del procurador general de la Nación. No significa que vayan a suspender los juicios a Netanyahu, pero un nuevo asesor legal del gobierno puede parar los juicios, puede decir hay que estudiar, esto está bien, esto está mal, y por eso el empecinamiento de Netanyahu en tener a alguien, como dicen ustedes en Argentina, a alguien del palo. Digamos, ese fue el escándalo. Pero esto tiene que ver con muchas más cosas, tiene que ver, como vos bien dijiste, el reloj de arena sigue funcionando, está complicada la formación de gobierno, hay intentos incluso de que ofrecerle nuevamente a Benny Gantz una rotación, ahora no por un año, por 2 años, quién va a ser primero, quién va a ser segundo. Y recién escuché en las noticias que si hasta el fin de semana no hay avance en convencer a Bennett y a Saar de que entren a una coalición de derecha, el Likud va a presentar en la Knesset un montón de leyes tituladas de derecha, digamos, que presentaron en su momento Naftali Bennett y Gideon Saar a los efectos de crear algún tipo de conflicto entre ellos y el bloque de cambio. Van a votar contra leyes que ellos mismos dijeron, propusieron o no, en fin. Acá va a estar divertido hasta el último segundo. Y una última palabra, Netanyahu es lo que se llama en ibrit haya politit, un animal político. Nadie lo puede dar por más, nadie, no hay que decir Kadish por Netanyahu hasta el último minuto.
Hoy acá es el Día del Animal, así que le mandamos saludos a Netanyahu en este caso. te iba a preguntar qué rol o qué participación pueden tener el partido árabe o los partidos árabes, lo digo porque esa suele ser una de las piedras en el zapato para cualquiera que quiera formar una coalición.
Mira, los partidos árabes que ahora están divididos en dos, lo que queda de la lista árabe unida, se apoyaría, digamos, la candidatura de Lapid, que tiene que ver que va de la mano de la rotación con Bennett, es un sapo un tanto difícil de tragar. Y Abbas, del partido Ram, la está jugando inteligentemente, se reúne con uno, se reúne con otro, una vez vota con el Likud, otra vez vota contra el Likud. El hombre quiere tener protagonismo, y como en un mercado cualquier ciudad del Medio Oriente, al mejor pastor el tipo se va a vender.
Bien, sí, pues yo había leído ayer que se había reunido con Bennett. ¿Se sabe algo de esas reuniones? No.
Sí, que fue un espíritu positivo, de diálogo, que seguirán hablando. Ahora acá lo que hay que... es interesante. ¿Cómo alguien que tuvo siete mandatos, habla todo el tiempo de que él va a ser el primer ministro, de que él va a formar gobierno? Y esto en el bloque del cambio, otros partidos del bloque del cambio, en especial tanto en Abodá o en Meretz, están diciendo, a ver, un momento, ¿valen más los 7 mandatos de Bennett que los mandatos que tenemos nosotros? Y en la actual coyuntura, cuando la meta es que Netanyahu no siga al frente del gobierno, la demostración por práctica es que sí, que los 7 mandatos de Bennett y los 5 de Saar valen más que los mandatos de Abodá y de Meretz, y eso tiene que ver en la posible futura repartición de los ministerios y las comisiones en la Knesset, etc.
Bueno, la última pregunta, después en algún momento vamos a profundizar sobre eso, pero ¿qué está pasando con las elecciones palestinas a las que parece Abu Mazen hoy anunciaría por lo menos una postergación?
Bueno, hace varios días que circulan noticias de que Abu Mazen va a cancelar las elecciones. La excusa sería que Israel no permite la participación de los ciudadanos árabes palestinos que viven en Jerusalén Oriental. Lo cual es verdad, en realidad hubo un pedido por escrito de la autoridad palestina e Israel no lo contestó. En elecciones anteriores hubo un número limitado, entre 3.000 o 5.000 que sí pudieron participar, esta vez Israel no contestó. Lo cierto es que el Hamas en la margen occidental del Jordán, o en Judea y Samaria, o en Yehuda y Shomron, como cada uno lo quiera llamar, se viene fortaleciendo. Y el Fatah va dividido en 3 o 4 listas. O sea, la verdad es que el Fatah va a perder las elecciones. Y esto de que Israel no permite la participación de los ciudadanos árabes palestinos que viven en la Jerusalén Oriental, le vino como anillo al dedo a Abu Mazen para declarar que si esto no ocurre, él suspende las elecciones. Las cancela, no las anula. Uh-huh. Por otra parte, el Hamas ya mandó a decir que si se llegan a suspender las elecciones, Israel deberá hacerse responsable de las consecuencias que esto va a poder acarrear.
Ahora, Itzik, a lo mejor porque vivo en la Argentina y porque todo me parece raro, pero puede ser ¿Podría ser una conversación entre Abu Mazen y Netanyahu, que Abu Mazen le diga, mira, si yo pierdo, ustedes están fritos? ¿Me podrías decir que los palestinos, los árabes de Jerusalén Oriental no votan, así tengo una excusa y puedo cancelar esto, porque si no, no tengo cómo hacerlo?
¿Hace falta que Abu Mazen hable con Netanyahu? ¿Hay suficientes canales de diálogo y suficientes genios de la geopolítica de ambos lados que entienden que una cosa así hay que hacerse? Pero nos hemos acostumbrado a desconfiar de todo, ¿no, Dani?
No, yo hace rato, yo creo que nunca confié, pero bueno, estoy desarrollando todavía aún más mi idea de las conspiraciones. Bueno, veremos entonces qué pasa con todo esto, pero como bien decís, nunca está aburrido, así que seguiremos cada mañana recibiendo los titulares y siguiendo la información que se desarrolla allí en Israel. Te mandamos un abrazo, cuídense mucho.
Un abrazo igualmente. Chau, chau.
Chau. Allí estaba Itzik Horn desde Sderot en Israel.